Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y téngalo ahí por favor, ya vamos a llegar al verso en el cual vamos a meditar en esta hora. Entre las cosas que le agradezco al Señor, mis hermanos, de poder estarle sirviendo en la obra, es que cuando llega la gente a pedir consejería, cuando llega la gente en medio del problema, en medio de situaciones, uno encuentra preguntas raras, preguntas comunes. Y una de las cosas que yo más he podido percatarme en este país es preguntas como, ¿por qué nací, pastor? Preguntas, ¿para qué vine a esta vida? ¿Será que tengo un propósito? Y aunque parezca un poco risible, porque tal vez usted no lo ha pasado, yo espero en el Señor que no lo vaya a pasar. Y que no vaya a haber un día en el cual usted venga y se pregunte cuál es mi propósito en esta vida. Platicaba con un joven de la iglesia y preguntándole a él, mira, ¿y qué querés hacer? ¿Qué querés de tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Comenzamos a hablar y comenzó a darle vueltas y vueltas a la plática, al tema, y nunca me dijo que quería hacer algo. Y yo terminé diciéndole, hermano, recordá que el tiempo se va volando. Por ahí hay un dicho que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. El tiempo va demasiado rápido. Ahora, el propósito de este mensaje es poder aclarar o poder enseñar cuál es el propósito de los cristianos en esta vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No lo que digo yo, sino lo que dice la palabra del Señor para su vida y para la mía. Ahora vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Y dice, Efesios capítulo 1, versículo 11, gracias. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, si el propósito de Dios, y quiero comenzar con esto que es bien delicado, si el propósito de Dios fuera que nosotros solo tuviésemos una salvación, no dude que desde el día que usted hizo esa oración, le entregó su vida al Señor, lo hizo con fe, en ese momento usted y yo tendríamos que haber salido para la presencia del Señor. Pero Dios, el propósito de Él no es que solo usted le reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El propósito de Dios, según lo que dice la Biblia, es que Dios quiere que llevemos una vida santa. Y este tema, hermanos, hay muchas iglesias que no les gusta cuando se habla de la santidad. Yo sé que aquí no pasa eso. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. El primer propósito de Dios para la vida del cristiano es que llevemos una vida santa. Primera de Pedro 1, 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, antes de seguir leyendo los dos versículos, yo le he pedido al Señor que a partir después de este mensaje, muchos podamos salir de la ignorancia en la que vivimos. Que muchos podamos, a la luz de la palabra del Señor, podamos encontrar la verdadera razón de vivir. El verdadero propósito de Dios para su vida. Pastor, y los cristianos se pueden frustrar cuando no les salen las cosas como ellos quieren. Sí. ¿Y por qué, pastor? Porque no entienden el propósito de Dios para su vida. Sigamos leyendo. Mire lo que dice, voy a repetir el 1.14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles deseos? Antes que usted le entregara la vida a Cristo. Antes, cuando usted quería hacer aquí, quería hacer allá. Hermano, yo le he contado tantas veces. Y hace poco le estaba dando testimonio a un hermano. Entre todas las malas decisiones que yo tomé de joven. Porque el joven cree, hermano, por lo menos, voy a hablar por mí. Yo me creí que me las sabía todas, hermano. Y fue tanta la ignorancia en la que yo vivía siendo un adolescente que fui a terminar vivir ilegal en Estados Unidos. Porque toda mi vida yo había querido vivir en Estados Unidos. Soñaba con estar en Estados Unidos. Y se me presenta una oportunidad y me voy mojado para Estados Unidos. Me voy a estar a Estados Unidos, llego a Estados Unidos y me doy cuenta que ese no era el propósito de Dios para mi vida. No os conforméis a los deseos que antes teníais cuando no eras de Cristo, cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ojo, iglesia, no dice solo los días que viene a la iglesia. No dice solo los días que usted va escuchando una alabanza en su carro. Dice todos los días. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Qué diferente de amén los que escuchaba en la mañana con los de la tarde. Porque cuando usted motiva a la gente, la motiva, todos quieren un mensaje de motivación. Pero cuando se habla del pecado, cuando se habla del infierno, a pocos les gusta escuchar mensajes como estos. Pero mi trabajo delante de mi Señor, recuerdo siempre a la hora de hacer un mensaje, Dios me trae a la mente ese versículo donde dice que si quiero agradar a los hombres o agradarlo a Él primeramente. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, recordemos que la santidad significa separación del mal, y debe haber en el corazón del cristiano un deseo real de vivir en santidad. Si usted, hermano, tiene días de ser cristiano, años de ser cristiano, pero usted quiere seguir viviendo como antes de tener a Cristo en su corazón, le digo algo, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si a usted no le importa, hermano, irse a sentar a un bar, si a usted no le importa ponerse un cigarro en su boca, hablar del mal del prójimo, a tener pensamientos malos, todo aquello que desagrada a Dios, hermano, necesita recibir a Cristo. El Señor está a las puertas, iglesia. El Señor ya viene por su novia. Él ya está justo esperando ese tiempo que el Padre le diga que venga por nosotros. Y la palabra dice que Él viene por una novia que no tenga mancha. Usted sabe qué áreas de su vida debe de cambiar, iglesia. Si usted sabe que tiene malas amistades, amistades que no le van a influenciar nada bueno, amistades que solo le van a hacer que usted cometa errores, que usted siempre piense en tratar de agradarlos a ellos o vivir una vida santa para Dios, es mejor que cambie esas amistades. Si su problema son las malas palabras, el mal vocabulario, hermano, es triste ver en la iglesia personas que cuando son sacadas de su confort, de su espacio, vienen y sacan la caja de lustre, hermanos. Eso no puede ser en el pueblo cristiano. Si usted tiene ese problema, pues dígale al Señor que le ayude a cambiarlo. Dígale al Señor que le dé la fortaleza. Dígale al Espíritu Santo que una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos. Dígale, Señor, yo no puedo. He intentado tantas veces detener este vocabulario. He intentado dejar estas malas amistades. Ayúdame tú, Señor. Si su problema es el orgullo, si su problema es la soberbia, recuerde que Dios dice en su palabra que Él ve de lejos al soberbio. Cuando yo entiendo que debo de vivir como Jesús vivió, comprenderé que mi propósito en esta vida no solo es tener una vida de riquezas y de lujo. Yo entiendo, hermanos, que muchos llegamos a este país, muchos, con el fin de tener una mejor vida que la que tuvimos en nuestro país. Lo entiendo. Pero quiero dejarle algo en esta noche. El verdadero propósito de Dios de traerlo a usted y a mí a este país no fue hacerlo prosperar económicamente, sino que usted tuviera una vida santa delante de Dios. ¿A cuántas personas Dios los tuvo que traer desde su país? Venir a Canadá, venir a Vancouver, conocernos como iglesia, para que se dieran cuenta que Dios los andaba buscando desde hace tiempo. ¿A cuántos? ¿Cuántos tuvimos que sentir la soledad en estos países? Y que llegara alguien y nos hablara del Evangelio, como el Ministerio de Evangelismo, que abordó esas personas ahora sin saber cuántos estaban en problemas, en necesidad. Y les mostraron el amor de Cristo a través de la palabra. El propósito de Dios no es que usted ande viajando de un lado para otro, hermano. Si lo puede hacer, pues gloria a Dios. No tiene nada de malo, hágalo. Pero ese no es el propósito de Dios en su vida. Tampoco es que usted tenga todas las casas que usted siempre ha soñado. Si lo puede hacer, pues gloria a Dios también por eso. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos parezcamos más a su Hijo amado, a Jesucristo. No podemos vivir pensando en lo que queremos alcanzar. Por eso es que los cristianos, hermanos, y hablo directamente a aquellos que le hemos entregado la vida a Jesús. ¿Por qué el cristiano se frustra? Porque mira que hay gente que progresa y ellos se preguntan, ¿por qué no progreso? ¿Será que ese no es el propósito de Dios en mi vida? Y por eso es que la gente no haya para dónde agarrar. Y por eso es que hay gente, hermanos, en estos 3 años de estar acá, hermanos lindos que han estado acá entre nosotros, que de repente no encontraron el propósito. Creyeron que porque Dios aquí no les contestó, les iba a ir a contestar a otra iglesia. El verdadero propósito o el principal propósito de Dios para su iglesia es que seamos santos como su Hijo fue santo. ¿Y qué santo? Porque no quiero que usted se vaya al extremo y decir, ay, el pastor lo que está hablando ya quiere que vengamos de blanco los cultos, y que todos estemos amén, amén. No, te estoy diciendo, sepárate de todo aquello que te aleja de Dios. Sepárate de las amistades que te alejan de Dios. Sepárate de todo aquello que te separa del verdadero Evangelio de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted prospere, cuando usted le vaya bien, cuando usted se compre su carro, si usted puede hacer viajes, hermano, eso es un agregado de la misericordia de Cristo. No es que Dios te quiso hacer rico aquí, hermano. Eso que usted tiene es por la misericordia del Rey. Pero su principal objetivo es que usted viva una vida santa. Que usted se parezca más a Cristo. El segundo propósito que Dios quiere para nuestra vida es que seamos luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice la palabra, vosotros sois la luz. Acá nuestro Señor Jesucristo está utilizando una metáfora. Está diciendo, los creyentes en Cristo somos la luz, porque la luz de Cristo brilla en nosotros. Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra en Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hechos capítulo 13, versículo 47, dice la palabra, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación, hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando como iglesia realizamos banquetes misioneros, estamos compartiendo la luz de Dios, la luz de Cristo. Pastor, explíqueme, le explico. Cada vez que vienen los hermanos y comienzan a organizarse los de misiones y dejan todo esto como que estuviéramos en un hotel de 5 estrellas y comienzan los hermanos a llenar los puestos y comienzan los hermanos a ofrendar, y comienzan los hermanos a dar, y se va pasando la meta, y de repente se va pasando la meta que se había fijado, hermanos, y se va llenando. Y después, se tiene la bendición que a lo largo del año se puede bendecir a todos los misioneros. Y ese misionero llega, tiene que ir hasta el banco a retirar esa platita, agarra esa plata, llega y según el proyecto que él tenga, compra Biblias, y si no compra Biblias, compra juguetes, y si no compra juguetes, compra tratados, y si no compra esto, compra lo otro, y si no para sostener su familia, si no para pagar la medicina, para poder evangelizar en ese lugar donde él está. Cuando recogemos ofrendas en las casas de oración, cuando recogemos ofrenda en la iglesia, usted está haciendo que la luz pueda llegar hasta los gentiles. Hechos 13:47, porque así nos mandó. No está diciendo si usted quiere o no quiere, iglesia. Acá está diciendo el Señor, porque así nos ha mandado el Señor, mandado, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Esta vida es pasajera, iglesia. Esta vida es temporal. La palabra del Señor dice que somos peregrinos en Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:12. Creo que aquí me equivoqué. Pero en esta vida nosotros estamos de paso. La pregunta es, ¿qué vamos a dejar nosotros acá en Vancouver? ¿Cuál va a ser el legado? ¿Y por qué hablo yo de Vancouver? Porque Dios nos tiene aquí. Si Dios me tuviese en El Salvador, yo estaría dando este mismo mensaje allá. ¿Qué sería el legado que como iglesia vamos a dejar en Vancouver, Canadá? ¿Cuál va a ser la manera que nosotros vamos a utilizar para que la luz de Cristo siga envolviendo, siga iluminando a esta ciudad que tanto lo necesita? Hermanos, cuando Canadá legalizó la marihuana, lo que estaba haciendo era abriendo una puerta a la oscuridad, al mismo infierno. Cuando Canadá vino y dijo, señores, fumen con toda autoridad. Usted fume lo que usted quiera. En ese justo momento, iglesia, en ese momento se estaban liberando huestes para seguir envolver, amarrar a nuestros jóvenes. Porque aquellos que hemos pasado por vicios no me van a dejar mentir. Cuando uno comienza fumando, comienza con un cigarro de cualquier marca. Usted comienza con un cigarrito, un Marlboro. Usted comienza, si le ofrecen un cigarro de marihuana o un puro de marihuana, usted viene, lo fuma. Al año, a los dos años, a usted ya no le basta la marihuana, usted quiere más, pasa la cocaína, después está en la cocaína, de repente su sistema, su cuerpo quiere más, porque ni la marihuana, ni la cocaína, ni mezclando la marihuana con cocaína, ni así lo satisface. Después pasa el crack. Y así usted va de una droga en droga, en droga. Cuando Canadá aprobó esto, estaba diciéndole, piérdanse más. El trabajo de iglesia que tenemos no es fácil, hermanos. El trabajo de iglesia que tenemos acá en Vancouver no solo es venir el día domingo a sentarnos. El trabajo de iglesia que tenemos para poder llevar esa luz que es Cristo es pensar en las nuevas generaciones. Matrimonios del mismo sexo. Cuando Dios dijo varón y hembra, los creó. Escuelas donde les están hablando de la ideología de géneros. Donde a nuestros hijos, si un padre llega a reclamarle al maestro, puede quedar hasta detenido en la cárcel por querer ver el bienestar de su hijo. Donde si usted se siente perro, Dios se equivocó y lo mandó en cuerpo de hombre porque usted era perro. En un documental que hicieron acerca de la ideología de género, le preguntaron a los familiares de las personas que creen en esto. Y se dio un caso donde estaba una pareja de lesbianas y tenían adoptada a una muchacha, a una niña. Y le preguntaba, porque una de ellas, la que hace el papel de hombre, se iba a operar sus pechos. Después iba a tener que tomar esteroides para que comenzara a salir barba, para que su voz cambiara, para que su aspecto fuera más masculino. Y venía ella y le preguntaba ahí enfrente de las cámaras a esta niña. Y le decía, ¿qué pensás, hija? Porque era una hija de adopción. ¿Qué pensás de lo que voy a hacer? Y la niña, viendo a su mamá, con un rostro asustado, le dijo, tengo miedo, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Tengo miedo por lo que me estás pidiendo que vas a hacer y por lo que puede llegar a pasar. Otro caso que salió en el documental de una joven que decía ser caballo. Hermano, eso sí me dio risa, perdónenme. Sale en el pueblo donde ella vive. Y cuando ella sale, se pone una cola, hermano, mandó a hacer una cola de caballo. Orejas. Y no es mentira, hermano, lo puedo enseñar después. Se pinta de negro la cara, se pone ahí unas orejas, unos ojos blancos. Ha mandado a hacer especial para ella el frenesí. ¿Sería frenesí o
el qué?
El freno que lleva el caballo, especial para su cabeza. Y dice que ahorita está esperando a alguien, a una pareja, que piense igual que ella, para que la pueda llevar a dar su salida al parque. Y ahí sale ella, mire, trotando. Satanás es astuto. Es más fácil creer que son animales. Es más fácil creer que su alma está en un cuerpo diferente a lo que son, que creer en un Dios todopoderoso. Hablar de Dios es hablar de extraterrestre. creen más en extraterrestres que en un Dios poderoso que abrió el Mar Rojo, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y que nos tiene una vida eterna preparado. Esas son cuentos de hada, pastor. Eso es lo que dice la gente. Hermano, esta ciudad necesita de mucha luz en medio de las tinieblas. Y si usted y yo no vivimos una vida santa, hermano, ¿cómo vamos a pasar esa luz a los demás? ¿Cómo usted va a poder transmitirlo? ¿Cómo usted va a poder llevarles ese mensaje de esperanza y de salvación si como iglesia no compartimos el Evangelio, no damos buen testimonio? El día de ayer fui a traer a mi esposa que había salido con Luquitas y en una de las paradas que me hizo el semáforo ahí, acá por Burnaby, de repente yo estaba aquí y sentí que la luz me hacía así, una luz, así como los del escenario, solo que era rojo. Y yo cuando ya está luz, dije yo, así me quedé, gran foco rojo con las 3X. Y yo me quedé, ¿cómo es posible que esto tenga un lugar donde adorar? Y que adoran el cuerpo, el sexo, y nosotros tenemos que estar empujando para construir un templo. Dígame usted, no logro. Voy camino en la Marine Drive y de repente allá veo un gran templo hindú. Grande usted. Siempre está solo la cosa. ¿Será que el Dios de ellos es más grande que nos dio, que el de nosotros? ¿O será que los que están en esa religión tendrán más fe que nosotros? ¿Será que es más fácil creer en ellos que nosotros, que hemos visto una serie de milagros en esta semana, que hemos visto el poder, la mano de Dios moverse, ver sanidades? La pornografía, hermanos, en medio del pueblo cristiano es una lucha continua. Y hoy no puedo hablar solo por hombres, sino que también se da en el caso de las mujeres. Hay psicólogos que le dicen a las parejas cuando tienen problemas, no, si no hay problemas, usted tiene problemas de relaciones íntimas con su pareja, vea pornografía, le dicen. No hay problema, si de todos modos usted está con su pareja, le dicen. Hágalo, vea la pornografía que usted quiera. ¿Sabe cuál es el problema de ver pornografía, querida iglesia? El problema es que eso es una adicción como los vicios. Porque el cuerpo, la mente del hombre, quiere más y más y más. Y de repente usted está viendo la pornografía de hombre y mujer. Y llega la perversión del hombre, el pecado, la concupiscencia, y hace que eso usted quiera ver otra cosa. Eso no es recomendable en el pueblo cristiano, el detenerse a ver pornografía. Jóvenes, eso lo que va a hacer es arruinar tu vida. Cuando llegues al matrimonio, si tú ahora estás viendo pornografía, te digo algo, vas a llegar y poder llegar a ser un hombre que fracase en su matrimonio, porque pasó tanto tiempo en la pornografía que no va a poder complacer a su pareja y eso va a ser un problema grande. Uno de lo que dicen los médicos que ha comprobado a nivel de cáncer de próstata en el hombre es que pasaron mucho tiempo en la pornografía cuando eran jóvenes. La masturbación. Comienza la pornografía, usted pasa queriendo complacer sus deseos. La pornografía hace que hayan violaciones, secuestros y luego asesinatos. Recuerdo hace 2 años cuando en el parque acá, en el Central Park, aquí en la 49, todo el parque estaba con una gran línea amarilla de esas que pone la policía. Y pasó días, hermanos, por no decir una semana. Y pregunté a uno de los hermanos que vive por ahí y me dice, pastor, la desgracia que pasó fue que un violador, un psicópata, le había puesto el ojo a una niña de 13 añitos, pastor. Y la tenía controlada, sabía a qué hora salía de la escuela. La esperó y ese día no iba con sus amigas y se la llevó a los arbustos que estaban ahí y la violó, pastor. La policía comenzó a investigar, salió en las noticias y descubrieron que esta persona, aparentemente común y corriente, en su casa, en el basement, tenía un cine de solo películas pornográficas. Satanás es astuto y más que usted y yo. Él tiene más tiempo de existir. Nuestro trabajo acá, nuestro propósito principal y número uno, vivir una vida santa. Y número dos, que compartamos la luz de Cristo. Cuando nosotros, hermano, cuando hablamos acerca del proyecto Pro Templo, cuando hablamos acerca de construir, hermano, en serio, de corazón se lo digo, no es porque digan el tabernáculo tiene un megatemplo, el tabernáculo tiene una capacidad para 1,000. No es ese el fin, iglesia. El fin es que cuando tengamos ese lugar, se construya esa iglesia, el fin es que se siga predicando la palabra del Señor. Que a través del evangelismo las almas se conviertan a Cristo y podamos compartir la luz del Señor. Como iglesia contamos con más de 32 ministerios para poder llevar la luz de Cristo. Cuando Vínculo de Amor tiene reuniones, la idea no es solo que la iglesia se incorpore a la reunión. La idea es que gente de afuera vaya a la reunión, le mostremos la luz de Cristo y puedan seguir a Cristo. Cuando tenemos reuniones de hombres de valor, la idea no solo es que lleguemos y nos sentemos los mismos hombres de siempre, sino que invitemos a alguien, a un amigo, a un vecino, que cuando esté en la reunión pueda ver la luz de Cristo. El viernes estábamos en una casa de oración y habíamos como 12, creo yo, como 12 adultos y como 7 niños. Pero de los que estábamos ahí, había una pareja que no era de la iglesia, fíjese. Y ahí estaban. Al terminar el culto ya me los presentaron y todo. Y ellos llegaron porque los invitaron y los encontraron no sé dónde. Los invitaron y llegaron. Para eso son los ministerios. Para compartir la luz de Cristo. Para decirle a la gente que está en problemas allá afuera, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. ¿Cómo va a conocer la gente a Jesús si no le presentamos el Evangelio? ¿Cómo vamos a seguir adelante si la palabra no se predica? ¿Dónde nuestros hijos van a seguir buscando y amando a Dios si no tenemos un lugar para adorar al Señor? Hermano, yo aquí he visto jóvenes. Hace 3 añitos que cuando vine. 3 años, ¿qué son 3 años? Pero yo veo los jóvenes, hermano, ya, uno hasta con bigote ya y ya hasta con ganas de casarse. Usted, unos ya se casaron, pero hay otros que ya andan con ganas de casarse. Y usted los mira y ya se sientan en pareja, pues. Ya, hermano. Muchos ya vamos para afuera. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer la iglesia? ¿Va a desaparecer porque unos cuantos no quisieron seguir la visión? ¿Porque unos cuantos creyeron que lo mejor era adorar a Dios a su manera? Hechos 13:47 dice, y se lo repito, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Si usted a partir de este día, iglesia, usted todavía se pregunta cuál es su propósito, yo le aseguro algo, no es que Dios quería que usted fuera abogado. Gloria a Dios si usted logró estudiar, gloria a Dios. Ay, pastor, mi propósito es ser jugador profesional. Le aseguro que no era el propósito de Dios que usted fuera jugador profesional. Gloria a Dios porque lo logró ser. Gloria a Dios. Pero el objetivo principal de Dios para su vida es que usted viva una vida santa y se parezca a Jesús. que lleguemos a la altura del varón perfecto, dice la palabra. No es que va a andar volando, hermano, no, no, no. No es que se va a andar dando golpes de pecho como los fariseos, sino que usted sepa cómo agradar a Dios. Y el segundo propósito, que compartamos la luz de Cristo. Que compartamos la luz de Cristo. Dios nos trajo acá a Vancouver con esos dos grandes propósitos. Y hay muchos más, pero el tiempo ya se nos fue. No lo olvide. Cuando usted crea que las cosas no están saliendo como usted dice, solo dígale al Señor: Señor, muéstrame el camino, muéstrame el propósito, porque lo que yo quiero es agradarte a ti en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, papito lindo, porque a pesar de que hay muchas preguntas, muchas dudas, a pesar que aún no logramos identificar qué es lo que va a ser de nuestra vida. ¿Será que Dios quería que yo fuera arquitecto? Gloria a Dios porque sos arquitecto. Gloria a Dios porque sos médico. Gloria a Dios porque sos músico. Gloria a Dios por lo que has logrado. Pero te recuerdo algo, fue por la misericordia de Él. Porque los propósitos que Dios tiene para sus hijos son, número uno, parecernos a Jesús en santidad. Dice la palabra que a Jesús no se le encontró pecado alguno. Dios sabe que fallamos, claro, Él lo sabe. Dice su palabra, no hay uno que haga lo bueno. Pero ¿sabe qué es lo que Dios ve? Dios siempre ve un corazón que quiera agradarle. Un corazón que luche por todo aquello que lo separa de Dios. Vivir en santidad no es irse a meter a un monasterio. No es irse a meter allá al Tíbet con el Dalai Lama. No, hermano, eso no es santidad. Santidad es que usted luche por dominar su carácter. Luche por dejar ese vicio. Luche por agradar a nuestro Padre, que lo dio todo por usted. El propósito de Dios es que nosotros podamos compartir la luz en este mundo. Si usted está en otro país, pues compártala en otro país. Nosotros que estamos acá en Canadá, tenemos que ser la luz. Hay pandillas aquí, ya hay pandillas. ¿Cómo vamos a llegar a las pandillas? Compartiendo la luz, el amor de Cristo. Hay jóvenes en vicio, ¿cómo vamos a llegar a los jóvenes? Compartiendo la luz y el amor de Cristo. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos has recordado una vez más que todo lo que podamos obtener en la vida es por tu infinita misericordia. Todo lo que podamos obtener, buenos trabajos, viajes, solvencia económica, todo es por tu misericordia, Señor. Pero el verdadero propósito de la vida de los cristianos es ser como tu Hijo y transmitir esa luz. Así como estamos orando, iglesia, ore por la conversión de aquellos que no le han recibido. Pídale al Señor que toque los corazones de aquellos que no han querido recibirle. Amigo, usted que está acá y que no tiene a Cristo en su corazón, este es el día que Dios quiere que usted pase a ser parte de la familia de Él. Que le entregue su vida a Jesús. No es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión, sino que usted reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Si usted no le ha entregado su vida, ahí donde está, póngase de pie o levante su mano. Va a llegar un hermano o una hermana a orar con usted y por usted, a mostrarle. Si no lo ha hecho, hágalo. La mejor decisión de todo ser humano, la decisión eterna, es entregarle la vida a Cristo. Dios no te trajo por casualidad, ni tú llegaste por casualidad. Fue porque Cristo, en su plan perfecto y eterno, Él esperaba que tú este día abrieras tu corazón. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. No digas mañana, no digas el próximo culto, no digas el próximo mes voy a entregarle la vida a Cristo. Hoy es cuando. Hoy es cuando tú puedes comenzar una nueva vida en Cristo, tomado de la mano de Él. Si usted no le ha entregado su vida, repita conmigo. Romanos 10:9 dice en su palabra. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amigo, si usted ha hecho esta oración conmigo, déjeme decirle bienvenido a la familia de Dios. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Gracias, Señor, por recordarnos que nuestro propósito en esta vida es ser como Jesús y compartir la luz a los gentiles. Señor, llévanos con bien y guárdanos. Protégenos en el resto de la semana. Ponemos nuestra vida y la de nuestra familia en tus manos para que sea una semana llena de bendición, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.